más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Nos alegra mucho que estén con nosotros iniciando las transmisiones en este 2023. Este es su programa, nuestro programa, Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Depresión en las y los jóvenes. ¿Cómo podemos identificarla? La depresión constituye un grave problema de salud pública. Se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en las actividades que previamente eran gratificantes o placenteras. En las y los jóvenes puede contribuir en el uso de sustancias psicoactivas y pensamientos o intentos suicidas. Por ello, es muy importante, recalco, identificarla y tratarla oportunamente. Para conocer más sobre este tema y todo lo relacionado al respecto, contamos con la valiosísima participación de la doctora Ingrid Vargas Huicochea, médica psiquiatra, maestra y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestreante en Mindfulness aplicado, voy a decirlo otra vez, Mindfulness aplicado, académica investigadora de tiempo completo del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, profesora de pregrado desde hace 16 años y tutora de alumnos de especialidad, maestría y doctorado. Realizó estudios en la School of Medicine at the Health Sciences Center en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Massachusetts, en el General Hospital Boston y además en el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, desde hace algún tiempo con la sede Campeche. Ha publicado artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, además de capítulos de libros relacionados con sus campos de interés que son la percepción de la enfermedad, aspectos socioculturales de la psiquiatría e investigación cualitativa en salud. Además, es coordinadora y autora de los libros Salud Mental y Psiquiatría, Todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar. Y además, el Manual de Investigación en Salud Mental, una guía práctica. Pues como ven, tenemos a una superestrella para nuestro programa de hoy. A mí me da muchísimo gusto saludarte, Ingrid. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, profesor. Muy buenas tardes. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Un placer estar por aquí.
Muchísimas gracias. Estamos en vivo, así es que pues no se olviden de mandarnos todas sus dudas, comentarios, preguntas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en la cabina de Radio Universidad en el 55368989, repito, 55368989 y el 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Ustedes saben, es totalmente gratis. Doctora, si me permites, vamos a comenzar por algunas preguntas que parecen obvias, pero sirve para centrarnos en este tan relevante tema. Platícanos, ¿qué es la depresión?
Pues la depresión es un trastorno psiquiátrico, y creo que vale la pena ahí enfatizar el hecho de la denominación como trastorno. normalmente no solemos considerarla una enfermedad, porque la enfermedad, ¿no?, tiene de alguna manera identificada toda la fisiopatología, ¿no? Es decir, tenemos bien identificadas las causas. Y en ese sentido, podemos atacar la causa de manera puntual. Cuando hablamos de los trastornos psiquiátricos, no hay esa identificación de una causa. No sé si en algún momento la vamos a poder llegar a identificar, porque son condiciones multifactoriales, ¿no? Hay un componente biológico, hay un componente, por supuesto, hereditario, pero también la influencia del ambiente para que esta patología se exprese, pues, es importantísima. Entonces, es un trastorno psiquiátrico dentro del grupo de los trastornos afectivos. Y a veces los pacientes preguntan, entonces, ¿el hecho de que sea un trastorno afectivo quiere decir que se originó porque me hizo falta afecto o porque hubo alguna deficiencia en este proceso del afecto, de vinculación con otros? No va por ahí. En realidad, cuando nosotros pensamos en el tipo de funciones que tiene el cerebro, ubicamos que hay funciones que tienen que ver con la parte emocional o afectiva. Cuando hay una afección o una alteración en este nivel, suceden los trastornos del afecto. Entonces, no necesariamente tiene que ver con una condición de falta de afecto, sino que la función cerebral que está principalmente afectada es la que tiene que ver con las emociones o con el afecto. Entonces, la depresión es un trastorno psiquiátrico del grupo de los trastornos afectivos, a grandes rasgos.
Muy interesante y muy claro, gracias. ¿Existen calificaciones en este trastorno? ¿Hay algún tipo de decir es una depresión severa, alta, media, está apenas naciente? ¿Cómo podríamos definir esto, Ingrid, por favor?
Yo creo que ese es importantísimo, profesor, porque el nombre médico de la depresión es trastorno depresivo mayor. A veces las personas cuando escuchan la connotación mayor se alarman, ¿no? Y dicen, entonces estoy muy grave porque es un trastorno depresivo mayor. No, ese es el nombre médico. La depresión nosotros médicamente la identificamos como depresión mayor. Ahora, la depresión mayor se puede graduar, ¿no? Dependiendo la intensidad, el número de síntomas, la intensidad de los mismos y el grado de disfunción que provocan esos malestares, ¿no? Y entonces, en función de eso, la vamos graduando. Puede haber depresión mayor de intensidad leve, depresión mayor de intensidad moderada y depresión mayor de intensidad grave. Cuando hablamos de una depresión mayor grave, seguramente estaremos viendo que la intensidad de los síntomas es mucho, que probablemente la mayor parte de los síntomas que nosotros consideramos para el diagnóstico están presentes, o sea, hay varios de ellos. Pero en este índice de gravedad, algo importantísimo es que seguramente ya hay ideación suicida o incluso intentos suicidas. Es probable que pueda también haber en algunas ocasiones síntomas psicóticos, ¿no? Síntomas fuera de la realidad. Y bueno, en muchas ocasiones, este tipo de cuadros son de manejo intrahospitalario, ¿no? Entonces, sí hay niveles.
Muy bien, muy, muy, muy claro y muy interesante. Y ya, aunque vamos a abordar un poco más adelante el tema de esta sensación, más bien estas intenciones suicidas a causa de este trastorno, sí quiero preguntarte previamente, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? Comparado con algunos otros países, a lo mejor nos puedes dar un parámetro, ¿dónde estamos nosotros en México con este trastorno?
La depresión a nivel mundial es una de las principales causas de discapacidad. Si me lo permite, profesor, ahí hago un pequeño paréntesis, porque hoy en día utilizamos el término de discapacidad, ¿no? De disfunción como muy frecuente. Y la verdad es que hasta por ahí de los 90s no era un término que se utilizara mucho, ¿no? Resulta que antes de ese tiempo se hablaba de la importancia de las enfermedades en función de cuántas personas morían por una enfermedad, ¿no? Entonces, la mortalidad era como la característica que daba importancia a las enfermedades. Resulta que en los 90s, un par de autores, Murray y López, de repente se cuestionan y dicen, oye, pero hay un montón de enfermedades con las cuales la gente no se muere rápido, pero sí vive muy mal, ¿no? Y es entonces cuando aparece esto que ahora utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Discapacidad, disfunción, calidad de vida, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, ellos hacen un estudio, que es el estudio de la carga global de la enfermedad, donde se escalonan, digamos, todas las enfermedades que se tienen identificadas en el mundo en función de qué tan discapacitantes son. Y resulta que la depresión es una de las más discapacitantes que hay, ¿no? Entonces, no solamente es frecuente, sino que también es altamente discapacitante. Y hablando de frecuencias, en el mundo más o menos se estima que entre el 7 y el 9% de la población a nivel mundial experimenta o ha experimentado en algún momento de su vida depresión. Entonces, son números grandísimos.
Alarmantes.
Sí, es un montón. En México, de manera interesante, bueno, la verdad es que nuestro estudio más duro, ¿no? Fue la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, que se hizo ya hace mucho tiempo, nos hace falta uno más actualizado. Se hizo en el 2001, se publicó en el 2003, y hasta la fecha, pues, son los datos más duros con los que contamos. Y en ese estudio lo que se encontró es que en la población mexicana los trastornos más frecuentes son los trastornos de ansiedad, en particular las fobias. Después, en frecuencia, siguen los trastornos de conducta, y la depresión como tal está ubicada en el tercer lugar, por lo menos lo encontrado en esa encuesta. Para ese entonces, la prevalencia de depresión en la población adulta mexicana era de más o menos el 3.5%, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia importante. De pronto ahí, por ejemplo, yo cuando estoy en alguna clase y estoy explicando esto a mis alumnos, siempre les digo, claro, pero hay que ir más allá del número, ¿no? Siempre pensando un poquito más allá, cuestionándolo, ¿no? ¿Será que en efecto la población mexicana se deprime menos que otras poblaciones a nivel mundial? ¿O tiene que ver de repente con la expresión y la experiencia de los síntomas? Creo que los mexicanos, ¿no? A los mexicanos nos han enseñado a ser muy estoicos, ¿no? Nuestra frase preferida, que es fatal para los trastornos psiquiátricos, pero que la usamos todo el tiempo, la de échele ganas, ¿no? Refleja que nosotros somos de, hay que machetearle, tú puedes, ¿no? Creo que los únicos que nos ganan son los japoneses, ¿no? Que son mucho más estoicos, pero a lo mejor también depende de eso, no es que realmente la patología no esté presente, sino que se experimenta como un reto de vida y hay que salir adelante, ¿no? Y con voluntad tú puedes salir. Entonces, creo que sí hay que cuestionarlo. La otra es, por ejemplo, la población masculina, que la prevalencia es todavía menor. De pronto en México es bien difícil para un hombre poder expresar, ¿no? Que se siente triste, que no tienes ganas de nada, ¿no? Que se siente menos que otros o se siente incapaz, porque entonces inevitablemente no faltará quien, además de decirle, oye, no, pues échele ganas, le va a decir, no, 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 mijo, ¿no? Usted es macho, aguántese, ¿no? No, nada de esas tonterías. Y entonces, pues, ¿dónde expresan ese malestar? Pues habitualmente en el consumo de sustancias, ¿no? Porque en una buena borrachera sí puede expresar. ¿No? Claro, hasta le traen el mariachi.
Ayudados con el mariachi y una buena canción de José Alfredo, parece que uno va a superar estas sensaciones, ¿no? Que son terribles. Sin embargo, estoy entendiendo que ahí van a quedarse estas sensaciones, que es un momento nada más, y si esta parte cultural que nos obliga de alguna manera a autosuperar, quizás con muy poco éxito o con ninguno, pero podemos persistir en este trastorno si no nos atendemos. Eso estoy entendiendo.
Totalmente, profesor, totalmente, porque además es muy frecuente, ¿no?, escuchar en la población general cuando se refiere a alguien que experimenta depresión, decir, ¿no?, cosas como, oye, yo la veía tan fuerte, ¿no?, o nunca pensé que fuera tan débil para enfermarse de eso, como si la depresión o en general las cuestiones psiquiátricas dependieran de voluntad, de fortaleza de carácter, ¿no? Y no, nada que ver, ¿no? Siempre les digo ahí, a ver, ustedes reflexionen, si entonces por ser fuerte, tener una buena autoestima y demás, no les va a dar diarrea, o sea, les puede dar diarrea, ¿no? Pues les puede dar depresión también, ¿no? Y les puede dar ansiedad, o sea, la diferencia es que desafortunadamente los trastornos psiquiátricos no dan un cambio de coloración en la piel, no dan una úlcera, un sangrado, una tumoración, ¿no? Y entonces, como no son tan evidentes, la gente voltea a ver a quien tiene depresión y a lo mejor dice, le veo la mirada rara, ¿no? Y ya, ahí se quedó. Pero no saben adentro, ¿no? El infierno que puede significar la experiencia con estas patologías, que como usted bien dice, no se van a ir. Al contrario, después de una borrachera, en la cruda, además del malestar físico, el malestar emocional se incrementa, ¿no? Y entonces el problema se magnifica.
¿A qué edad se presenta el padecimiento? ¿Es más frecuente en jóvenes, en adolescentes o en personas ya mayores de 40, por ejemplo, o de 60?
La verdad es que es una, la mayor parte de las patologías psiquiátricas debutan en la adultez inicial, ¿no? Momentos claves porque es cuando las personas están tomando decisiones para sus proyectos de vida, ¿no? O sea, siendo muy jóvenes como adultos, al final de la adolescencia, inicio de la adultez, es cuando la mayor parte de las patologías psiquiátricas hacen su detonación, ¿no? Más evidente. Y eso, bueno, pues importa mucho porque con mucha frecuencia llegan a causar un impacto, ¿no? En la funcionalidad, en la toma de decisiones. Pero eso no quiere decir que no haya personas que inicien con la depresión de niños. La depresión infantil es también una realidad. Se manifiesta diferente, ¿no? Porque a lo mejor en los chiquitos no encontramos los síntomas clásicos de la depresión del adulto, sino que vemos más bien un niño con muchas quejas físicas, ¿no? Como pueden ser dolor de cabeza, malestar gastrointestinal, incluso diarreas, ¿no? Irritabilidad, ¿no? En los chiquitos deprimidos, la irritabilidad puede ser uno de los principales síntomas y, por supuesto, fallas escolares, ¿no? Y también hay depresión de inicio tardío, en particular con las mujeres, ¿no? Hablando, por ejemplo, del periodo de la perimenopausia, ¿no? Del climaterio, es un momento hormonalmente vulnerable, donde muchas mujeres pueden llegar a debutar con depresión por la parte biológica, porque los cambios hormonales sí juegan un papel importante en la aparición de estos síntomas, y también por todos los cambios individuales y sociales que están sucediendo en esa etapa, ¿no? Entonces, también puede haber quien no haya tenido en realidad mayor manifestación de depresión a lo largo de la vida e inicia en ese momento.
Estamos recibiendo ya algunos saludos que yo agradezco mucho a todas las personas que están en sintonía con esta transmisión, este programa, e insisto en que nos acompañen con sus preguntas, sus comentarios, sus cuestionamientos son muy importantes para realizar este nuestro programa. De manera que de principio yo quiero saludar y agradecer los saludos de Heli Fernández, de Saker Nelvik, de Patricia Huicochea, que dice buenas tardes, de Adriana González Cueto, saludos y muchas gracias por el programa. Rigoberto Martínez Durán también da las gracias. Ahora, es verdad, Ingrid, que los estudiantes, las estudiantes de medicina, que tanto debes conocer tú por tus clases y además por tu trabajo en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ¿será verdad, es realidad que tienen una mayor predisposición, un mayor riesgo a padecer depresión?
Pues ese es todo un tema y una interrogante interesantísima, profesor. Fíjese que desde antes de la pandemia, ¿no? Ya por ahí, ya hace algún ratito, en el 2012, el doctor Heinze y su equipo aquí en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental corrió una investigación muy interesante, de la cual desconozco si hay como tal publicaciones, creo que se quedó en pausa. Pero en ese entonces hicieron la evaluación de 7 facultades. Siete facultades, entre ellas la de medicina. Y resulta que hablando de prevalencia de depresión, este estudio que hicieron fue un estudio de tamizaje, es decir, para tratar de encontrar, ¿no?, casos probables o casos sospechosos de depresión en las diferentes facultades, todos del, pareados, ¿no? Es decir, igualados en cuanto a años, ¿no? A edad, año escolar, etcétera. Y resulta que una vez hechos los ajustes, lo que encontraron es que las facultades que tenían una prevalencia más elevada de depresión no era medicina. Resulta que la más elevada de todas fue arquitectura, con una prevalencia de casi el 13%, y en segundo lugar, música, con casi un 8% de prevalencia. Medicina, interesantemente, tuvo una prevalencia muy parecida a la prevalencia nacional que se tiene reportada de depresión. En medicina, la prevalencia de casos sospechosos de depresión fue de 3.5. Entonces, ese estudio, ¿no?, nos dejaba mucho pensando de, qué interesante, siempre se ha dicho que medicina es una de las más, pues más difíciles, más estresantes, ¿no?, más pesada, y en ese sentido, pues más generadora de patología. Y nos encontramos en ese estudio que no era así. De hecho, había otras, muchas más, ingeniería incluso tenía, ¿no?, cifras mucho más elevadas de depresión. ¿Cuál es la respuesta? Pues bueno, está un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no? Las patologías mentales, incluyendo la depresión, son multifactoriales, ¿no? De pronto atribuir, ¿no?, expresamente a la carrera la presencia de depresión en una persona, pues sería muy reduccionista, ¿no? Siempre ha sido un tema, ¿no?, una preocupación en general de qué pasa con el personal de salud, incluso en formación, ¿no?, qué pasa con los estudiantes. Ya antes de la pandemia había estudios muy interesantes. De hecho, por ahí del 2016, me acuerdo que apareció un reportaje en la revista Time, ¿no?, que decía, los médicos son los profesionales encargados de la salud de la población, pero son también los más enfermos en cuanto a patología mental, ¿no? ¿Quién los cuida a ellos? Y hacían mención expresamente de los estudiantes de medicina en Estados Unidos, donde se decía, ¿no?, que la prevalencia de depresión podría alcanzar el 30%, o sea, altísima, ¿no?, en comparación a la población general. Y a partir de ese reportaje, salieron también varios estudios ya ahora en revistas científicas, ¿no?, en JAMA, en The British Medical Journal, y resulta que en todos ellos, en efecto, la prevalencia de depresión en los estudiantes de medicina está bastante elevada, ¿no? Pero un hallazgo también en algunos de estos estudios es que el estudiante de medicina llegaba a la carrera también con un porcentaje elevado de psicopatología, ¿no? O sea, no necesariamente la psicopatología detonaba por las características de la carrera, sino que la mitad, un poquito más de la mitad de los aspirantes a la carrera ya venían con algún tipo de condición a nivel psiquiátrico, ¿no? Un poco la discusión de los autores en este sentido es entonces cuestionarse, ¿será la carrera? Claro, todas las carreras universitarias tienen una demanda alta, ¿no? Todos, seamos médicos, ¿no?, ingenieros, arquitectos, abogados, recordamos nuestros años universitarios, como decir, o sea, maravillosos, ¿no?, porque es una etapa fabulosa, pero ¡ay, qué pesado era estudiar, desvelarse para entregar el proyecto, el trabajo, ¿no?, etcétera. Pero resulta, ¿no?, decía yo, los autores, ¿no?, de estos artículos, reflexionaban un poco alrededor de este hallazgo de que los aspirantes ya venían con una condición, diciendo que habría que ahondar en el perfil de estos aspirantes a medicina. ¿Qué características, por ejemplo, de personalidad tienen estos aspirantes que ya los hacen más vulnerables? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Será que a lo mejor vienen de ambientes altamente competitivos, con ciertos rasgos ya también ansiosos o ciertos rasgos depresivos, con exigencias sociales también importantes, ¿no? Porque lo hemos visto, de pronto el estudiar medicina es una presión fortísima, ¿no? Porque en la familia ponen un letrero grandote que dice, mi hijo va a ser médico. Y entonces tienen encima una carga enorme desde que hacen su examen para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, ellos decían, uy, habría que desmenuzar ¿quién es el estudiante de medicina? Y no enfocarnos únicamente a las características de la carrera, sino de los chicos que llegan aspirando a esta carrera, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, la verdad es que hay un montón de elementos que se conjuntan. Y luego le sumamos la pandemia, bueno.
Claro, el nivel de depresión y el aislamiento a que estuvimos sometidos todos, el cambio de la forma de estudiar pues crece la exigencia y la competitividad, ¿no? Me imagino que en este rango de edad y de responsabilidad, pues son vulnerables a padecer este trastorno. Ahora bien, en esta manifestación, ¿cuáles serían los aspectos más relevantes que se pueden notar con estos jóvenes? ¿Cómo se manifiesta este trastorno? ¿Cómo empieza a manifestarse? Platícanos, por favor.
Claro, profesor. Bueno, los jóvenes universitarios, aunque su cerebro todavía está en desarrollo, ¿no? Y todavía, cuando entran a las carreras, todavía faltan un par de añitos para que ese cerebro acabe de madurar, como es, ¿no? Ya tienen manifestaciones de depresión muy similares a los de los adultos, ¿no? En general, la depresión a veces está mal entendida, se piensa que uno está deprimido únicamente si llora mucho. Y bueno, pues ahí les tengo la noticia de que en muchas ocasiones en la depresión ni siquiera pueden llorar, ¿no? Entonces, el llanto no es como tal un criterio de diagnóstico. ¿Cómo puedo saber si estoy deprimido o si alguien está deprimido? Hay dos síntomas principales, importantísimos para poder hacer el diagnóstico. Uno de ellos es el ánimo bajo, ¿no? Una tristeza profunda y persistente. Y el otro de ellos es algo que los médicos llamamos anhedonia, es decir, la incapacidad para disfrutar, ¿no? Y la podemos notar cuando, por ejemplo, cosas que siempre hacía y que incluso me motivaban, ¿no? Por ejemplo, el decir, ya viene el jueves y es el día que salgo a desayunar con mis amigas, ¿no? O viene el domingo y es mi día de partido de fútbol, o cosas así. Ahora pienso en ellos y no solamente ya no me atraen, sino que incluso me disgustan, trato de ver cómo las evado, ¿no? Ya no tengo la capacidad de disfrutar. Esa es la anhedonia. Entonces, ánimo bajo y anhedonia, importantísimos para poder identificar la depresión. A esos dos síntomas se agregan algunos otros, como pueden ser las alteraciones en el sueño. Y aunque lo más frecuente es el insomnio, o sea, lo más frecuente en la depresión es que haya insomnio, hay depresiones que tienen hipersomnia, es decir, las personas duermen todo el día, a veces ni siquiera comen, están durmiendo todo el día. Entonces, alteraciones evidentes en el sueño y persistentes, por supuesto. Alteraciones en el apetito, también porque lo más frecuente es que no tengan hambre, ¿no? Lo más frecuente es que se vaya el apetito, pero hay algunas depresiones donde comen de más, ¿no? Entonces, alteraciones nuevamente evidentes y persistentes en el apetito. También suele haber pensamientos de minusvalía, es decir, las personas empiezan a sentir que no sirven para nada y se comparan con los demás y dicen, soy un fracaso, soy un fraude. Pensamientos de culpa, una culpa irracional, ¿no? También hay mucha dificultad en la toma de decisiones, ¿no? En la depresión, cualquier decisión que tomen les genera culpa o angustia, ¿no? Aún sea la más trivial, ¿no? Hay alteraciones en la atención, la concentración y la memoria, ¿no? De ahí, de repente, con los estudiantes, por ejemplo, que haya fallas académicas importantes, ¿no? Y no es porque no quieran, sino porque no están pudiendo estudiar, ¿no? Y bueno, los pensamientos de muerte, como pensamientos de muerte, también son frecuentes en el síndrome depresivo. Ojo que son diferentes los pensamientos de muerte y los pensamientos suicidas, ¿no? Un pensamiento de muerte es un pensamiento que implica pasividad. Es decir, cuando yo digo, ojalá que me duerma y no vuelva a despertar. Ojalá que ahorita que vaya a hacerme este examen médico salga algo fatal, algo terrible. Ay, ¿cuántos años más de vida me van a quedar si ya me queda muy poquito? Ese es un pensamiento de muerte. Y si ustedes ven, no tiene la intención de hacerse daño, solamente es el deseo de ya no estar aquí. Y ese pensamiento es frecuente aún en niveles moderados de depresión, ¿sale? No es un indicador de gravedad. Cuando ese pensamiento se transforma en algo activo, cuando la persona ya está pensando en cómo hacerse daño para desaparecer, el pensamiento de muerte se transforma en pensamiento suicida y ahí sí tendríamos que estar evaluando alguna condición de mayor gravedad. Pero esa es la depresión a grandes rasgos. Entonces, como ven, pues no necesariamente significa llorar, significa pues un infierno, ¿no? En la experiencia de la persona que la vive.
Un infierno, lo has dicho muy bien. Es muy interesante y muy importante lo que estamos escuchando de la doctora Ingrid Vargas Huicochea, experta en este tema, para tomar nota de todos los jóvenes que están a nuestro alrededor, hijos, hijas, familiares, alumnos, me refiero a nuestros colegas también, los profesores, para una detección de esto, quizás un aviso a tiempo puede ayudar a detectarlo, a orientarlo para su posible solución. Así es que es muy importante, tomemos nota. Y ahora voy a empezar con algunos comentarios que afortunadamente nos están llegando y me siento muy contento de ello porque el tema y la explicación que nos estás dando, Ingrid, ha sido excelente. Gracias. Dice Adyek Ilustración. La percepción general con las patologías mentales es que esta puede ser controlada porque es algo que se piensa y creo que ese es el error más común. ¿Qué nos puedes decir?
Totalmente de acuerdo, ¿no? Como decíamos, dado que no es tan evidente, ¿no? No es evidente a la vista de los demás. Generalmente dicen, pues, ¿por qué te sientes así, no? Y a veces generan incluso mayor malestar en la persona, no solo con esta frase que decíamos, es fatal, por favor, traten de no hacerla porque lejos de ayudar, ¿no? Genera más malestar la de échenle ganas, ¿no? También comentarios como decir, no deberías sentirte así, mira qué vida tan bonita, híjole. Eso es terrible, porque entonces genera más culpa en la persona que vive depresión, porque dice, claro, tengo una vida perfecta a los ojos de otros, ¿por qué me siento así? Es todavía más la culpa, entonces no hay que hacerlo. Y efectivamente, esto no es de voluntad. Nuevamente, el ejemplo más evidente, ¿no? Puede ser una infección intestinal que da una diarrea tremenda. Y les digo yo a mis pacientes y a los alumnos, a ver, ¿con echarle ganas y con voluntad usted deja de ir al baño? No, ¿no? Bueno, la depresión tampoco se va con voluntad, tampoco se va con echarle ganas.
Y qué importante nuevamente recalcar que en este país de corridos y de machos mexicanos nos hacemos los valientes todos diciendo, bueno, con echarle ganas voy a salir adelante. Qué bueno que se le echen ganas. Pero en el caso de un padecimiento, y más un padecimiento como este, pues tenemos que asesorarnos por expertos, lo vuelvo a recalcar. Quiero agradecer a Violeta Simangas, saludos, nos escucha desde Sunnyvale, California. Angélica Rojas Ferrusca manda saludos. Carolina PM dice, buenas tardes, gracias por su programa. Salud mental y adicciones, Altamira, excelente tema, saludos desde la jurisdicción sanitaria número 12 de Altamira, Tamaulipas, saludos allá, qué gusto que nos estén escuchando. Angélica Rojas Ferrusca, tengo una hija estudiando medicina y la veo mal, no sé si es algún síntoma de depresión. Bueno, pues habría que consultar, ¿no te parece, Ingrid? No nos dice más.
Sí, creo que vale la pena consultar, hay un poquito el tip, tanto para los papás, ¿no? Las familias en general y los profesores, es que si notamos, hay que hacerle caso un poquito al sexto sentido, ¿no? Si de pronto vemos a nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro alumno, diferente a lo que era, porque de repente el punto es este, ¿no? Estamos notando una diferencia en su comportamiento, en sus actividades, ¿no? En su convivir con los otros. El primer pasito es validar el malestar. ¿Qué quiere decir esto? Acercarme y decirle, oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Y no, y motivarlo a abrirse un poquito más, porque además recuerden, también a los latinoamericanos y a los mexicanos en especial, nos encanta, si nos preguntan, ¿qué tal, cómo estás? Nuestra respuesta automática es bien, aunque no sea cierto, ¿no? Siempre, cierto. Bien, no bien, y por adentro se están destrozando, no, ábranse un poquito, ¿no? Brinden esa confianza para decir, ¿de verdad estás bien? Yo he notado esto, ¿cómo estás? Pero el primer pasito es eso, la escucha, ¿no? Una escucha sincera para tratar de que mi familiar, amigo, alumno, vecino se abra. Y entonces no es que yo vaya a hacer una intervención psicoterapéutica si no sé hacerlo, pero por lo pronto le estoy abriendo el canal para abrir ese malestar, ¿no?
y qué bueno que así sea. Tenemos otro comentario, aquí una consulta, una especie de consulta y comentario. Chelo Mesina dice, soy estudiante de profesorado y padezco de trastorno de ansiedad con episodios de psicosis y disociación. También la depresión emerge en esos episodios. Chelo Mesina, que es en realidad Marcelo, nos saluda desde Uruguay y dice, me pregunto cómo debo vincularme con mi patología.
Bueno, es suena que es una patología ya con un nivel importante de gravedad, Chelo. ¿Valdría la pena? Sí, por supuesto, como lo ha enfatizado el profesor, ¿no? Acercarse a los profesionales porque esto merma la calidad de vida, ¿no? Impacta la calidad de vida de las personas. Entonces, lo primero es tratar de llegar a una mejor calidad de vida, de atender ese malestar. En algunos casos, sobre todo en casos de gravedad, como ahora lo menciona Chelo, ¿no? Si ya hay una condición de psicosis, a veces no todos los síntomas pueden desaparecer, pero sí se llega a un muy buen control a través del tratamiento, ¿no? Entonces, ante la pregunta de cómo vincularse con los síntomas, yo diría mejor tratemos de controlar lo más que se pueda, ¿no? Hasta donde sea controlable este malestar. Y con el residual seguramente se irá trabajando a través del propio proceso de psicoterapia, pero hay que acercarse a los profesionales.
Muchas gracias Ingrid. Saker Nelvik pregunta, ¿tendrá algo que ver que la presión por ser creativo o sensible tiene una predisposición a desatar la depresión? ¿Qué pasa con estas personas que son creativas o sensibles, son artistas por naturaleza y que tienen de alguna manera esta presión social o creativa incluso por tener este compromiso, esa predisposición, por llamarlo de alguna manera, de desatar la depresión? ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Ingrid?
Sí, justamente era uno de los puntos que reflexionaba el equipo del doctor Heinz ante este hallazgo de que los estudiantes, por ejemplo, de las facultades de arquitectura y música tenían elevados índices de, o elevada sospecha, ¿no?, de depresión. Había muchos casos sospechosos. Probablemente tiene que ver, ¿no?, de repente sí con unas características individuales de estos chicos, ¿no?, que aspiraron para entrar a estas facultades y que finalmente en lo individual, ¿no?, tienen una forma de ser en particular que puede, no siempre, pero puede en algunos casos generar como esta vulnerabilidad al desarrollo de algunos síntomas a nivel psiquiátrico. Ahora, aquí déjenme nada más puntualizar, hay investigadores, uno de ellas es una investigadora mexicana que ahora radica en Washington, la doctora Rosa Aurora, ¿no?, Chávez. Ella estudió desde su formación, ¿no?, como psiquiatra, la importancia de la creatividad y la psicopatología, ¿no? Un poquito también desmitificando, porque a veces se pensaba, ¿no?, los más creativos forzosamente, ¿no?, tienen que estar mal. Y algunos pacientes, por ejemplo, en el trastorno bipolar, ¿no?, decían, déjame estar mal porque solamente así creo. No, algo de lo que haya encontrado es que, por ejemplo, sí, puede haber creativos con alguna psicopatología, pero también puede haber creativos sin la psicopatología.
Claro.
Y que los momentos de creatividad y de mayor productividad en el caso de aquellos pacientes psiquiátricos suceden cuando están estables, no cuando están en crisis, ¿no? Cuando están en crisis no pueden producir. Claro, seguramente algunas de las obras, ¿no?, de pronto más impactantes, ¿no?, pues se nutren de la experiencia de la crisis, pero no es que en la crisis puedan producir, ¿no? Entonces, la creatividad puede y no estar relacionada, más bien sí pensaría en estas características de personalidad, a lo mejor de pronto más sensibles, ¿no?, que confieran cierta vulnerabilidad, pero acuérdense, estos no son unicausales, no es causa-efecto, sino son factores que se van sumando para dar un resultado.
Me hace recordar algunas palabras de un maestro que yo tuve, Juan José Arreola, que decía que mientras estaba enamorado no podía ser escritor. Cuando estoy enamorado estoy también que no puedo escribir. Solo el golpe de la desilusión, de la separación, me hace ser creativo.
Y entonces, es que el enamoramiento es un estado casi psicótico, ¿no, profesor?
Así es, ¿no? Y entonces era muy romántico y muy interesante esa postura, pero nos estás aclarando cuál es la realidad de este tema. Sí. Dice Miguel Ángel, saludos desde Chiapas, un gran tema. Adjek, ilustración. También que uno se sienta abrumado por la presión de estar bien, que uno debe estar feliz y sentirse motivado cuando todo va bien. Ese es un comentario. Esta
Muy
presión que uno
interesante.
siente. A ver, ¿qué nos puedes opinar de esto?
Qué interesante reflexión. Sí, a veces también esta apuesta por el bienestar y la felicidad puede ser una presión en sí, ¿no? Porque ahora, pues todo el mundo nos dice que tenemos que ser saludables y estables y tener una sonrisa todo el tiempo. Eso puede ser muy pesado, ¿no? Más bien ahora un poco a lo que se motiva es a decir, no, hay que apostarle mucho más a la aceptación, ¿no? Tampoco tenemos que buscar constantemente la felicidad, lo que sea que eso signifique, ¿no? Tenemos que más bien aprender a lidiar y a contender con lo que está, tal y como está. Y eso, ¿no? Eso precisamente nos quita un peso bastante fuerte de encima.
Tenemos muchos comentarios. Voy a tratar de darle salida porque son algunos muy interesantes. Rosa Marta Barrón García. Así es, dice, es un infierno día a día. Se vive en todo lugar. Cuando lo detectamos, hay que llevarnos a terapia. Bueno, ahí está diciendo que pues hay que consultar a un especialista, ¿cierto? Patricia Huicochea, muy buena plática y el abordaje de todos los estudiantes. Me parece fabuloso, ya que en otros momentos teníamos la señal de depresión y lo dejábamos pasar.
Totalmente de acuerdo. De hecho, en un estudio que hicieron, el British Medical Journal tiene unos fascículos que hace específicamente para estudiantes. Y alguna vez, a través de estos fascículos, lanzaron una pequeña encuesta anónima, ¿no? Justo para ver cómo le estaba yendo en salud mental a los estudiantes de medicina. Y algo de lo que ellos mencionaban es que cuando llegaban a sentir síntomas, no sabían a quién acudir. Porque si se atrevían a expresarlo con sus compañeros o con los profesores, salía contraproducente. Se burlaban de ellos, ¿no? Los profesores los presionaban más. Y entonces decían, no, pues mejor te quedas callado y te aguantas, bajo la idea de decir, esto es temporal. Y a lo mejor la carrera es temporal, pero lo que no es temporal es la afección en la salud mental, ¿no?
¿Qué razón tienes? Angélica Rojas Ferrusca, ¿dónde puedo pedir orientación para poder llevar a mi hija?
Este es un tema importantísimo.
Muy importante.
Pues, por ejemplo, si son comunidad universitaria, de pronto pueden acudir al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ¿no? Aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM. Nuestro servicio es exclusivo para población universitaria. Pero el Centro Médico Universitario, que está junto a la alberca olímpica aquí en Ciudad Universitaria, tiene a la fecha también ya un par de psiquiatras que están dando atención a la población. La Facultad de Psicología de la UNAM tiene diferentes clínicas de psicoterapia de acuerdo a la necesidad de los consultantes y ese sí están abiertos a la población general. Y en otras facultades, hay facultades que tienen un programa específico, ¿no? Como el programa Espora, ¿no? De Facultad de Ciencias, de Derecho, si no me equivoco también, y algunas varias más, tienen su propio servicio de salud mental, ahí también pueden acudir. Si no es población universitaria, si además le quedan muy lejos estos recursos, hay centros de salud que tienen servicios de psicología, algunos tienen también servicios de psiquiatría. Si son población derechohabiente, la recomendación es solicitar a su médico de primer contacto que los deriven con el especialista en salud mental. IMSS, ISSSTE, ISEMIM, ISTECH, todos los servicios públicos tienen estos recursos especializados. Y para población que no está asegurada, recuerden que está finalmente los servicios de salubridad, tanto en los centros de salud, como decíamos, como en los hospitales psiquiátricos, ¿no? En la Ciudad de México está el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Servicio de Psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, para menores de 18 años está también el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que está en la zona de hospitales junto a cancerología, o junto y enfrente de cancerología. Y en la Ciudad de México hay centros de salud especializados en salud mental, son de la Secretaría de Salud de la ciudad, se llaman SECOSAM, y hay tres, uno en Iztapalapa, Otro en Camarones, si no mal recuerdo, ¿no? Y otro más que creo que está en la Cuauhtémoc, creo que en Roma Norte, ¿no? Entonces, hay tres, si ustedes googlean Secosam, los pueden encontrar.
Bueno, ahí está una larga lista de lugares donde uno puede acudir en caso de que ustedes detecten a un familiar, a una persona cercana, a una persona querida. Lo importante es acudir con un especialista y no tenerle miedo a los diagnósticos. Es finalmente un padecimiento, un trastorno que, como dice bien Ingrid, nos puede dar a cualquiera y en cualquier momento. Violeta Simangas dice, aquí en Estados Unidos pareciera ser que más médicos y enfermeras están cometiendo suicidio. Soy enfermera de cuidados intensivos. Ese es su comentario. ¿Tienes algún comentario, Ingrid?
Sí, profesor, gracias. Sí, Violeta, yo creo que no nada más en Estados Unidos. El impacto tras la pandemia en el personal de salud a nivel mundial movió incluso a que la Organización Mundial de la Salud echara a andar iniciativas para la atención del personal sanitario, ¿no? Entonces, en efecto, es un fenómeno fuerte. Además, déjenles digo algo. El impacto de la COVID como tal, de la infección, más allá del confinamiento, de la sobrecarga laboral, de la infección a nivel cerebral, yo creo que apenas lo estamos viendo. Va a haber implicaciones importantes, ¿eh? Este bicho modificó muchas cosas, entre ellas el funcionamiento cerebral. En consulta, lo que estamos comenzando a ver, por ejemplo, eran pacientes ya estables de mucho tiempo que ahora regresan a consulta, pero con cuadros resistentes, que ya no responden a los tratamientos que antes habíamos dado. Pacientes que inician con cuadros, también con cuadros de muy difícil manejo. Entonces, todavía no acabamos de conocer lo que hace esta infección en nuestros cuerpos. Y bueno, las cosas han cambiado y se han puesto un poquito más difíciles. La epidemia de salud mental tras la pandemia de la COVID-19, bueno, es algo que todavía nos va a mostrar su mayor cara.
Bien, tenemos afortunadamente muchos comentarios. Vamos a tratar de darle salida con algunas respuestas que te suplico, Ingrid, pudieran ser muy precisas para darle salida a las preguntas. Rosa Berta Barrón, no es fácil. Duele que una maestra, la maestra de mi hijo, le hizo burla por ir al psiquiatra. Eso es muy doloroso.
Hay mucha desinformación, ¿no?
Mariana
Está,
Jurado.
el estigma es fuerte.
El estigma es muy fuerte. Mariana Jurado, saludos por estos espacios, son de gran ayuda. Maru Mühlenburg, escuchándolos desde el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, saludos. Rosa Marta Barrón García, es muy cruel la palabra echarle ganas. ¿Qué es echarle ganas? Y enseñar también a los padres a entender, aceptar esta enfermedad. ¿Tienes comentario, Ingrid?
Totalmente, todo radica en alfabetización en salud mental. Tenemos que mejorar eso.
Buenas tardes, muchas gracias por el programa, dice Sendeley. Adriana González Cueto, Rosa Marta, muy probablemente la maestra de tu hijo necesita ir al psiquiatra y ella misma se siente avergonzada de pensar que tenga una enfermedad. Bueno, aquí ya hay un tema de pregunta y respuesta, de comentario. Es valioso que también nos den su punto de vista. Olivia Bonfil Hernández, muy buenos días, soy médica. Egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, mi hija de 18 años acaba de ingresar a la Facultad de Medicina. ¿Le pueden dar seguimiento en salud mental? Claro, como lo dijo la doctora Vargas, para la población de nuestra facultad y la población universitaria, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental pueden atenderlos. Por supuesto, acérquense y seguramente les darán una cita. Maro Mühlenburg felicita a la doctora Ingrid Vargas Huicochea por su participación. Una pregunta de parte de Sendeley. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de depresión y TDAH y la influencia de la psicoterapia en la prevención del desarrollo de depresión en estas personas con el trastorno de TDAH?
Sí, el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Los famosos niños hiperactivos. Las comorbilidades, es decir, que se enciman varias enfermedades, es altamente frecuente. También por eso es importante tratar este trastorno desde su detección en la infancia, ¿no? Aquí, profesor, si me lo permite, también aprovecho para hacer un énfasis. A veces preguntan, a ver, si siento un malestar, ¿con quién voy primero? ¿Con el psiquiatra o con el psicólogo? Con mucha frecuencia y por la parte del estigma, se recurre primero al psicólogo. Si ustedes me permiten decirlo así, yo estoy firmemente convencida de que el primer paso tiene que ser la visita con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque los psiquiatras, recuerden que somos médicos especialistas y va a haber condiciones que tengan manifestaciones de salud mental que en realidad tengan un trasfondo físico, una alteración en tiroides, otra alteración endocrina, que haya que atender primero. Y eso lo podemos evaluar nosotros. Vayan con su psiquiatra a una primera evaluación. El psiquiatra les dirá si es una condición médica, que está dando como manifestaciones psiquiátricas, si es una condición médico-psiquiátrica que se tenga que atender ahí, o si es una cuestión de psicoterapia. Pero de esa manera van a evitar retrasos, porque tenemos muchos pacientes que están años en psicoterapia cuando el origen de su problema estaba en otro lado. Entonces, vayan con el psiquiatra les hará la indicación adecuada para atender mejor el malestar que tengan en ese momento.
Estupenda aclaración, Ingrid, muchas gracias. Leo Top, cuando ya existe un diagnóstico de depresión y se está asesorado con expertos, ¿cuáles son los signos de que hay una mejoría? Y cómo apoyo de una mejor manera como padre en esa mejoría de mi hijo?
Cada caso es diferente, no podemos hablar de un estándar específico. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, hablando de tratamientos farmacológicos, ojalá tuviéramos una varita mágica y a la primer toma los síntomas hayan desaparecido. No sucede así. Recuerden que son fármacos que tienen que actuar a nivel cerebral. Eso hace que los fármacos antidepresivos, que son la piedra angular en el manejo de la depresión, se tarden en comenzar a dar una respuesta. Habitualmente iniciamos el tratamiento y será hasta 20 días después que comencemos a ver alguna respuesta de los síntomas. Comencemos, ¿eh? No quiere decir que ya se hayan quitado todo el malestar. Necesita seguir tomando el medicamento para aspirar a tener una respuesta más completa. Hay casos, algunos casos más difíciles que otros. Simultáneo a la parte del tratamiento, también hay que ir haciendo algunas modificaciones en hábitos de vida, ¿no? Que finalmente van a ayudar. Los tratamientos, en el caso específico de la depresión, duran en promedio entre 8 y 14 meses, por lo menos. Habrá pacientes que tengan que tomar el medicamento de por vida. Habría que evaluar cada caso, pero esto es importantísimo, los tratamientos son largos. ¿Qué puedo hacer como padre? Tener oídos abiertos y tolerantes, ¿no? Ser un hombro fuerte donde mi familiar pueda de pronto recargarse, ¿no? Y tener paciencia, paciencia con el paciente, paciencia con el médico, paciencia con el tratamiento, porque es un proceso largo.
Qué bueno que nos dices, es un proceso largo. Hay que tener actitud y saber que esto es un trastorno, como cualquier otro trastorno que pueda tener uno de nuestros hijos o algún ser querido. Gabriela Mellado, buen día. Es cierto que es un infierno para nuestros hijos lidiar con la depresión. Nosotros no traemos el chip de esas palabras ni de reconocer la depresión como tal. Ese es un comentario de Gabriela Mellado. Mariana Jurado, ¿habrá algún libro que nos recomiende la doctora para trabajar la depresión en adultos?
Sí, pues el libro que mencionó hace un rato el profesor, un libro que publicamos porque somos varios autores, yo lo coordiné, pero hay varios expertos en los temas, se llama Salud Mental y Psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar. Lo encuentran en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, es una edición de la Facultad de Medicina en coordinación con la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ustedes se meten a la página de la asociación, ahí está la tienda virtual de la librería y ahí lo pueden conseguir, no solo para depresión, sino para muchos otros trastornos. Creo que puede despejar muchas dudas.
Ahí lo tienen, muchas gracias. Nayeli Azpeitia Hernández, buena tarde. ¿En los jóvenes se puede presentar la fobia social? ¿Y cómo se podría atender? Saludos.
Sí, claro, la fobia social es de hecho de los trastornos más frecuentes en la población mexicana, especialmente en las mujeres, y está muy normalizada, ¿no? Y bastante tolerada, pero cuando ya está generando un malestar importante en la persona, es importante acudir a valoración. Es un trastorno de ansiedad que tiene que tratarse con fármacos y psicoterapia también.
Muy bien. Gabriela Mellado, debemos aceptar que la depresión es real y buscar ayuda para ellos y entenderlos. Es un buen comentario. Pablo Gallo pregunta, disculpen, ¿qué es la esquizotimia? No.
Esquizotimia, es probable que más bien nos estemos refiriendo
Sí,
esquizotipia. La esquizotipia tiene que ver con algunas características de personalidad, ¿no? En específico, y bueno, básicamente habla de eso, ¿no? Que sería materia de otro programa diferente.
Gabriela Mellado nos vuelve a hacer un comentario. Hoy en las escuelas, la verdad, no entienden que los jóvenes que estuvieron en pandemia no actúan igual que los jóvenes de antes de la pandemia y los post pandemia. Así es que este es un comentario también que nos hace ella.
Niños y jóvenes.
Sí. Luego dice por acá Angélica Rojas. Sí, ella estudia en la Facultad de Medicina y agradece. Angélica Rojas, muchas gracias por la orientación. María Lagunas Valdés. ¿Le llaman población universitaria a los alumnos de las preparatorias y CCH?
Sí, siempre que sea el sistema UNAM, ¿no? No incorporados, UNAM.
Tenemos un comentario de Saker Nelvik y estamos allá casi a punto de terminar. Vamos a tratar de salida. Tal vez sea algo polémico, pero ¿es normal querer alejarse de gente que te deprime por su propia depresión? Tengo amigos que comentan su desánimo y odio a la realidad que viven y su desesperanza. Me desanima a mí mismo, sobre todo cuando todo lo que intento hacer al respecto es rechazado.
Por salud mental, Saker, ¿no? Conviene alejarse de aquellos ambientes que no son tan saludables.
Bien, doctora, estamos a punto de terminar. Agradezco mucho a todos los comentarios que nos han estado realizando. Estamos a punto de terminar el programa. Y a mí me gustaría pedirte una reflexión final. Sé que este programa lo podemos, extender 2 o 3 horas más y seguramente habría tela de dónde cortar. Sin embargo, yo te quiero dar la palabra para finalizar con alguna reflexión que tú consideres algo que no se haya preguntado y sea importante definir en este padecimiento, en este trastorno de la depresión en los y las jóvenes. Adelante, por favor.
Gracias, profesor. Yo creo que un punto que quisiera destacar es que hay mucho estigma alrededor de todo lo que tiene que ver con salud mental, incluyendo el paciente, la enfermedad en sí, bueno, los trastornos en sí, por supuesto, los profesionales y los tratamientos. No le tengan miedo al manejo psicofarmacológico. Los fármacos con los que contamos hoy en día son herramientas maravillosas, indicados de manera adecuada por el profesional pertinente, ¿no? Entonces, permítanse regresar a una calidad de vida adecuada con el tratamiento que realmente necesitan.
Muchísimas gracias. Hace poco escuché a uno de mis alumnos decir esta frase. Es que siento un nudo en la garganta, las quijadas trabadas, una punzada detrás de los ojos y la sensación terrible de que algo malo me va a pasar y nadie me podrá ayudar. Sí hay gente que te puede ayudar, sí hay gente que nos puede ayudar, hay profesionales que se dedican a esto. Este programa justamente es para orientar y ayudar a todos y todas nuestra comunidad universitaria en primer término y por supuesto a la población abierta de esta que es la universidad de todos, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, querida doctora Ingrid Vargas Goicoechea. Fue un placer contar con tus conocimientos y tu experiencia. Esta fue
Gracias.
una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Pamela Gómez, Erika Aramilla en los controles técnicos, Socorro Montes. Excelente tarde, que tengan todos ustedes muy buenas tardes y hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.